Audiencia final del Eje de Guerra Sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos. En vivo y en directo, una transmisión especial más de Ajusco Radio.
Radio Comunitaria de Santo Tomás Ajusco.
Desde Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán, México. Viernes 26 y sábado 27, septiembre de 2014. Por el derecho a la vida, contra la violencia y el terrorismo de Estado. Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
A continuación vamos con los mismos compañeros a dar pie al caso de Rubén Sarabia Simitrio, que es el dirigente de la 28 de octubre. Lo va a presentar Ejecal Tonatiu, que está él aquí con nosotros. Le cedo la palabra.
Buenas tardes a todos los asistentes, a los jueces dictaminadores, al presidente del tribunal. En representación del compañero Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, les damos un saludo. Él no pudo venir porque hoy en Puebla se están viviendo momentos políticos muy difíciles. La semana pasada se hizo una marcha en la cual él toda la semana tuvo presiones por parte del gobierno para que la 28 de octubre no participara en esa marcha, ¿no? Entonces, por cuestiones de seguridad es que él no pudo venir, y bueno, nosotros somos los que vamos a presentar este caso. Simitrio es una persona que inició su vida política activa en la Universidad de Puebla. Él militaba en el Frente de Activistas Revolucionarios, sus siglas son FAR, y ahí apoyaron ellos a diferentes estudiantes normalistas. Hay un periodo en la normal con los maestros de Tlaxcala. Estuvieron sitiados ellos durante 15 días por grupos paramilitares denominados los Gavilanes, allá en Tlaxcala. El pueblo los apoyó, por lo cual lograron romper el cerco y regresar a la ciudad de Puebla. Esto ocurrió en 1971. En 1973, bueno, ellos siguieron como FAR, apoyando diferentes luchas sociales, campesinas principalmente, hasta el 1973, que empieza prácticamente la vida ya de él como dirigente visual. Fundan ellos, junto con los comerciantes desalojados de la 28 de octubre, fundan la UPB a 28 de octubre, y por la capacidad que llega a tener el compañero Simitrio de resolver las situaciones políticas, es nombrado dirigente principal y asesor general de la misma organización. Ya desde su fundación había participado. Alrededor de él se aglutinaron muchos grupos de presión política, desde sindicatos como el de la Volkswagen, hasta ¿cómo se llaman? Choferes de taxis y de camiones. El poder que se llegó a tener como organización y como frente, porque era un frente el que existía de diferentes organizaciones, el cual asesoraba él, pues fue muy grande. El procurador de justicia del Estado de Puebla, Humberto Fernández de Lara, al momento de ser detenido Simitrio y presentar la detención ya pública ante la prensa, dice que lo tuvieron que detener porque no podían permitir que existiera un Estado dentro de otro Estado, ya que pues existían unas autoridades y tenían que hacer valer el Estado de Derecho. Bueno, Simitrio estuvo detenido en dos ocasiones. En el expediente que les damos no se documentó la primera, ya que al solicitar nosotros las copias certificadas de esos expedientes a la Procuraduría, pues dijeron que no existían, ¿no? La primera ocasión fue detenido el 22 de agosto de 1977. Ese día él cumplía 20 años de edad. Esta detención duró 18 meses, año y medio, para ser liberado finalmente él el 2 de febrero de 1979. Lo grave de esta detención fue que fue torturado física y psicológicamente por primera vez por parte del Estado. Son tres cuestiones principales en la cual al momento de detenerlo le quisieron aplicar la llamada ley fuga, la cual consiste en que, lo que le hicieron a él, lo detuvieron los judiciales y se lo llevaron a predios afuera de la ciudad y le dijeron que tenía hasta 20 para escapar y si no, pues se lo iban a llevar detenido. Dimitri obviamente no se movió y sabiendo que si él se hubiera querido escapar, pues lo hubieran asesinado, ¿no? El segundo punto fue ya cuando lo trasladaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. Ahí en esa Procuraduría General de Justicia existen unas cosas que les llaman calabozos de la PROC, así es como son conocidos coloquialmente. En realidad estos son cuartos de tortura. Ahí lo tuvieron a él, lo sentaron en el piso con las rodillas al pecho, obviamente le vendaron los ojos y en acto continuo le pusieron una pistola sin balas y empezaron a contar en manera regresiva del 10 al 0 para al final jalar el gatillo, ¿no? Simitrio nos dice, pues es que sí se siente cómo se va activando la maquinaria del arma, ¿no? Después de esto, en ese mismo instante, a Simitrio lo pararon. Él seguía con los ojos vendados y dice que solo escuchó que entraron unas personas y una voz que decía apunten y fuego, ¿no? Y que se escuchaba cómo cortaban los fusiles. Después de eso, pues dice que escuchó muchas risas, ¿no? Permítanme. Esto es después de la pistola al frente. Y ya al momento de ingresar al penal de San Juan de Dios, aquí hay que decir que en ese entonces todavía no existía el Cerezo, Centro de Readaptación Social del Estado de Puebla. Existía la cárcel de San Juan de Dios y después existió el Centro Penitenciario del Estado de Puebla, que hoy ya no cumplen esa función. Él estuvo en esas dos cárceles, pero al momento de ingresar a San Juan de Dios, un comandante de la Policía Judicial le mostró varias fotografías de cadáveres y le preguntó que si conocía a alguno de ellos. Simitrio le dijo que él no conocía a ninguno de ellos y entonces el comandante lo que le dijo, pues a uno de estos tú lo mataste y tú lo vas a pagar. En este caso, él estuvo detenido por los delitos de asalto a policías, de que él, un muchacho de 20 años, había asaltado a unos policías, de asesinato, de homicidio tumultuario y de lesiones. Al final de cuentas, nada de esto se pudo comprobar y al año y medio, nuevamente por la presión del 8 de octubre, pues él es que sale libre de la prisión. En la segunda ocasión, ya después de lo que les platicaba de que ya estaba la 28 de octubre formada, en 1989, Simitrio es detenido el 4 de julio. Del 4 de julio al 7 de julio estuvo en calidad de desaparecido, ya que no se sabía nada de su paradero. A él lo detuvieron policías judiciales del Estado de Puebla en el Distrito Federal, violando las jurisdicciones judiciales de la División Territorial del Estado Mexicano, del país, vaya. Y lo tienen desaparecido, lo trasladan en ese momento hacia Puebla, vía carretera, en la cual él dice que lo venían asfixiando con una bolsa de polietileno y ahí lo trajeron a la Procuraduría de la Ciudad de Puebla y lo tuvieron ahí durante 8 horas, en todo momento con dos custodios que le estaban cortando cartucho. De ahí lo regresaron para el Distrito Federal, en la cual la policía, la Policía Judicial del Estado de Puebla lo entrega lo entrega por primera vez a la Policía Judicial del Distrito Federal. Esta es la versión que también dan a conocer los expedientes judiciales en la que lo detienen. A él reconocen que lo detuvieron el 7 de julio, no el 4 de julio. Pero el periódico El Sol de Puebla, que pertenece a la cadena editorial OEM, Organización Editorial Mexicana, el día 6 de julio da a conocer que quien lo detiene son agentes de la Interpol en la Ciudad de México. Nosotros es muy difícil comprobar quién lo detuvo. Tenemos información por los expedientes, que fueron policías de la Judicial Estatal del Estado de Puebla, pero bueno, existe esta nota que de alguna forma entra esa cuestión de quién lo detuvo, ¿no? Las condiciones de vida dentro de la prisión, Simitrio estuvo preso en dos penales de máxima seguridad. Estuvo preso en el penal de máxima seguridad número 2, que se ubica en Guadalajara, Jalisco, y en el penal de máxima seguridad número 1, antes conocido como Almoloya, hoy conocido como penal del Altiplano, Ceferezo del Altiplano. Durante su reclusión, el tercer penal en el que estuvo originalmente fue en el del Estado de Puebla. En este penal, él estuvo segregado de los demás reos, se encontraba en un área de visita íntima, esa era su celda, en la cual solamente había una rejilla para que entrara el sol, esa estaba tapada, y bueno, estuvo encerrado por, bueno, 5 candados más o menos, y un guardia permanentemente. Aquí en esta prisión de la Ciudad de Puebla, en el Cerezo de Puebla, se le cometen diversas amenazas de muerte, se le comete incomunicación cada vez que la 28 de octubre marchaba para solicitar su libertad. El compañero era incomunicado, le cancelaban las visitas íntimas y las visitas familiares. Esto da pie a que se ponga una queja, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se abre el expediente 791, en el cual en el mes de el 25 de mayo de 1991, Rosario Green, una visitadora de la CNDH, viene al Cerezo de Puebla y que como solamente ellos pueden emitir recomendaciones, no estaban obligados a cumplir con esa visita. Evidentemente, esto sale publicado en el periódico La Jornada del 25 de mayo, La Jornada de Oriente, y eso queda ahí. Para el mes de diciembre de 1991, la CNDH, que en ese tiempo estaba presidida por Jorge Carpizo, da su tercer informe trimestral. En ese tercer informe trimestral mencionan todas las recomendaciones que se han cumplido y las que no se habían cumplido. Aquí hay que destacar que el expediente 791 nunca fue mencionado. El caso Simitrio fue borrado de ese informe que dio la CNDH. Meses antes, en el mes de septiembre, Rosario Green, la misma visitadora que vino el 25 de mayo, mencionaba que a nivel nacional, de 1.913 quejas que se habían presentado ante la CNDH, solamente habían sido 2 las que no se habían cumplido. Una de ellas era la 791 del compañero Rubén Sarabia, Simitrio. Esto pasó en Puebla. Posteriormente, en 1973, sin aviso alguno a los familiares ni judicialmente, el gobierno del estado traslada al compañero Simitrio al penal número 2, ubicado en Guadalajara, Jalisco, de máxima seguridad. En este traslado, al compañero Simitrio lo trasladan vía aérea, en helicóptero, en la cual varias veces amenazaron con arrojarlo al mar. Le decían que tenían órdenes de arrojarlo al mar y, bueno, propiamente hicieron las figuras de que sí lo iban a arrojar y pues el compañero Simitrio pues obviamente sufrió ahí un daño. En el Cerezo de Guadalajara, Simitrio tuvo diferentes parálisis faciales. Bueno, diferentes parálisis del cuerpo, en realidad. Cuando él solicitaba a un médico, el médico se lo pasaban a los 15 días, ya que había superado esa parálisis. La comida se las daban con cucarachas o echada a perder. Lo mismo también pasó en el Cerezo de Puebla. Los familiares llevaban la comida al compañero Simitrio y la comida se le entregaban 5 o 3 días después, ya una vez echada a perder. Ahí también hay una anécdota del compañero. Él le habían permitido tener un loro en esa celda, aquí en Puebla, bueno, en Puebla. En una marcha que se da de la 28 de octubre, al compañero Simitrio lo sacan para una revisión de su celda y cuando regresa encuentra muerto al loro. Y le dijeron que cuando vea las barbas, bueno, con una nota, ¿no? De que cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pues pon las tuyas a remojar. Bueno, a Simitrio se le han hecho 4 amenazas de muerte. En 1991, en marzo, con el pretexto de hacer una llamada telefónica, lo sacaron de su celda para dejarle una fotocopia con un cadáver. En septiembre, el guardia que lo custodiaba le propuso ayudarlo para fugarse. Al rechazar dicha propuesta, el mismo custodio, en estado de ebriedad, le confesó que en realidad se había tratado de un intento de aplicarle la ley fuga, cosa que anteriormente ya se lo habían intentado hacer. En diciembre de 1991, el licenciado Mario Marín Torres, en ese entonces subsecretario B de Gobernación del Estado de Puebla, le dijo a la esposa de Rubén Sarabia que el gobierno está preocupado por su vida, por la vida de Simitrio, ya que no era difícil que algún interno lo apuñalara o que con motivo de las fiestas navideñas podría haber un motín en cuyo curso resultaría asesinado o que la policía podría matarlo sin querer al sofocar dicho motín. En 2001, después de la excarcelación de Simitrio, sufre 3 nuevas amenazas de muerte. Aquí citamos al compañero Simitrio. Unos días después de que fue excarcelado en abril de 2001, en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación Federal, por el subsecretario de Asuntos Políticos, al decirle a los compañeros y compañeras de la comisión negociadora que había acudido a demandar la cancelación de las condiciones, les dijo que ustedes saben que en las luchas sociales hay represión y que durante ella hay encarcelados y lesionados, y hasta podría haber muertos. Así que recomiéndenle a Simitrio que mejor se dedique a estudiar y a trabajar. En ese mismo año, autoridades del Estado de Puebla le hacen otra amenaza. En la Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado de Puebla, por medio de la Subsecretaría B, al decir que hay mucha gente descontenta con que Simitrio haya salido de la cárcel y cualquiera de esa gente descontenta podría venadearlo, y el gobierno no podría garantizar su seguridad, así que es mejor que se quede en el Distrito Federal. La última amenaza de ese año se hizo por medio de una llamada al teléfono celular del compañero Simitrio, donde le dijeron, con perdón de ustedes, te va a llevar la chingada o te va a cargar la verga, ¿no? Ahora bien, Simitrio fue excarcelado bajo condiciones de preliberación. Esta figura en el Código Penal, en el Código de Defensa Social del Estado de Puebla, todavía no se implementaba en esos años. Se implementó unos años después por diferentes reformas constitucionales que se dieron. Pero cuando Simitrio salió, el gobierno del Estado de Puebla le impuso ilegalmente unas condiciones extracarcelarias, las cuales son violatorias de los derechos humanos y son violatorias al debido proceso, principalmente a los artículos 14 y 16 constitucionales de nuestra Carta Magna. Debido a que quien relata y firma estas condiciones extracarcelarias es el Poder Ejecutivo del Estado de Puebla. Y bueno, les voy a leer cuáles son las obligaciones que le plantean. Esto con la salvedad de que si él violaba alguna de ellas, pues inmediatamente sería regresado a la cárcel. Entre las obligaciones que le ponen es presentarse los días martes y sábados de cada semana a las 10 horas en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Santiaguito, con domicilio ubicado en carretera Almoloya de Juárez, durante el tiempo de 13 años con 9 meses, que es el mismo tiempo que le resta por compurgar su sentencia. En la segunda obligación o en la segunda condición, nosotros le llamamos condiciones extracarcelarias, porque son eso, es presentarse ante la autoridad ejecutora cuando y cuantas veces sea necesario. 3, someterse al tratamiento técnico penitenciario que se determine. Si Mitro durante su reclusión fue objeto de muchos estudios técnicos para ver su peligrosidad y todo eso, siempre lo arrojaban como un delincuente de primer nivel y bueno, pues esa era la justificación que daban para tenerlo en los penales de máxima seguridad. 4, no frecuentar centros de vicio. 5, comprobar fehacientemente, contar en el exterior con un oficio, arte o profesión o exhibir las constancias que acreditaran que continuaba estudiando. Aquí también da colación que Simitrio la preparatoria la terminó 3 veces. La secundaria también la terminó 3 veces dentro del penal. Al final de cuentas, él no le daban permiso seguir estudiando dentro de los penales. No incurrir en faltas de carácter administrativo o delitos sancionados en la legislación vigente. Esta es una de las más extremas, porque el hecho de que él se pasara un alto pues es una falta administrativa y con ese pretexto lo podrían regresar a la cárcel nuevamente. 7, notificar previamente a la Dirección General de Centros de Readaptación Social del Estado de Puebla el cambio de su domicilio ubicado en Salvador Díaz Mirón. Esto fue un domicilio que él ya no ocupa actualmente, ese nos lo habían proporcionado algunos compañeros. Para los pocos días de que él salió libre, mediante el beneficio de excarcelación, fueron agentes, bueno, dicen los funcionarios, en ese entonces fue el secretario de Gobernación del Estado de Puebla, que le dijo a la compañera Rita Amador que habían ido agentes federales a buscar a Simitrio a su casa y que no lo encontraron, y que por ese motivo le iban a regresar a la cárcel. Esa solamente fue una amenaza. 8, no ausentarse de su lugar de residencia sin autorización de esta autoridad. Y 9, observar una conducta intachable en forma permanente. La mayoría de todas estas condiciones violan en ese entonces las garantías individuales, hoy ya en nuestra Constitución reconocidas como derechos humanos. Y quien lo firma es la Secretaría de Gobernación, a través del licenciado Héctor Jiménez y Meneses, el secretario de Gobernación del Estado de Puebla en ese periodo. Bueno, todavía hay más. No sé, se hicieron diferentes acciones jurídicas. En total se hicieron, bueno, fueron muchas, ¿no? Pero el 6 de febrero de 1991 se interpuso la queja ante la CNDH que ya les había platicado, que está marcada con el expediente 7/91. En el punto 2 se interpuso un recurso de amparo el 20 de diciembre de 1993 ante el juez quinto de distrito, que se declaró incompetente para conocer del juicio, enviando el expediente al juez tercero de distrito en materia penal residente en Guadalajara, Jalisco, quien el 31 de diciembre de 1933 se negó a conocer del asunto y lo devuelve al juez quinto de distrito. En este envío, este último envió el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 17 de enero de 1994. Al hacerse este último procedimiento, el expediente se reporta como extraviado, obligando a la defensa a la reposición del mismo con interminables idas y vueltas al juzgado de distrito, a la corte y al servicio postal mexicano. 4 meses duró este procedimiento de reposición de expediente. Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia se declara incompetente y envió de nueva cuenta el expediente a un tribunal colegiado del sexto circuito. El 8 de febrero de 1996, el segundo tribunal del sexto circuito resolvió que la competencia correspondía al juez tercero de distrito en materia penal del estado de Jalisco, quien el 6 de agosto de 1996, en el expediente de amparo 176/96, concede que debe regresársele al Cerezo de la ciudad de Puebla. La Dirección de la Prevención de Puebla y del Cerezo de dicha ciudad inconformaron con un recurso de queja y uno de revisión. El recurso de queja fue fallado favorablemente en diciembre de 1996 y el de revisión el 15 de mayo de 1997. A pesar de que la revisión, marcada con el número 255/97 del primer colegiado en materia penal del tercer circuito, confirma la sentencia de amparo, se decide mantener intacto el acto de traslado, a pesar de que este ya ha sido calificado como arbitrario por el juez de distrito. La defensa solicitó en distintas ocasiones el beneficio de libertad anticipada, dadas las diversas actividades del carácter académico, cultural y deportivas que Rubén Sarabia había realizado en su tiempo de reclusión. Sin embargo, tal beneficio le fue negado sin fundamentos legales por medio. Se solicitó la intervención de la CNDH, quien se declaró incompetente para conocer del caso, a través del expediente CNDH-121/96-JAL-PO-3228.00 y a través del CNDH-121/97-JAL-PO-4520.00, basándose para ello solamente en la información proporcionada por el Director General de Prevención Social, el licenciado Luis Rivera Montes de Oca. Bueno, Simitrio fue acusado de ser actor intelectual del homicidio del luchador social Gumaro Amaro Ramírez. El expediente está marcado con el número 248/89. Por esta acusación, él fue sentenciado a 28 años de prisión y posteriormente absuelto en la apelación de segunda instancia. Segundo, es acusado de robo con violencia y lesiones, a pesar de contar con pruebas, la parte acusatora y no haber ratificado su declaración esta misma parte, se le sentenció 8 años de prisión y a una multa de 4.500 pesos. Esto se puede constatar en el expediente 337/1985. El tercer punto, fue acusado por delitos de golpes e injurias, asociación delictuosa, privación ilegal de la libertad, robo calificado, homicidio simple intencional, daño en propiedad ajena, intencional e incendio. Sentenciado a 27 años y medio de prisión y una multa de 4.760 pesos. Esto dentro del expediente 507/86. La sentencia fue reducida a 11 años y 4.760 pesos de multa, después de una reposición del proceso por anomalías señaladas por el juez del segundo tribunal colegiado del sexto tribunal de circuito. También fue acusado por privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro y robo de vehículo, y esto está marcado en el expediente 113/89, y por esto fue sentenciado a 25 años de prisión y 6 meses. Robo de vehículo calificado en el expediente 156/88 por el juez séptimo de defensa social, el cual dictó una sentencia de 7 años y una multa de 456.640 pesos. Se le ratificó su pena en la segunda sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y en el segundo tribunal colegiado del sexto circuito. Fue acusado por delitos contra la salud en modalidades de posesión de marihuana, acopio de armas y portación de armas de fuego sin licencia, en el expediente 37/89 y 135/89. Del primer expediente mencionado, fue absuelto, pero del segundo fue sentenciado a 23 años por un juzgado cuarto penal del distrito, para ser modificada a 20 años por el Tribunal Unitario del Sexto Circuito. Y también fue acusado de daño en propiedad ajena y otros. así se maneja, en el expediente 141-1988. En total da, con todas estas sentencias, él le daba una pena de 121 años de prisión con 13 meses. En el expediente en el que se maneja de homicidio simple, este tiene que ver con un compañero de nosotros, el cual fue asesinado igual a manos de pandilleros del gobierno, y en este expediente la esposa del finado o del asesinado, que murió a manos de un gavilán llamado Pancho Martínez, que le servía al gobierno, Francisco Martínez, perdón, claramente, bueno, en los careos y en todo momento ella dijo que Simitrio no fue. E incluso ella señalaba a los responsables. Nunca se inició la ejercitación de acción penal contra esos responsables, y sin en cambio el juez de primera instancia dictó culpable a Simitrio, ignorando la declaración de la esposa de que Simitrio no había sido. También fue culpado de un secuestro a un alemán que venía a trabajar en la Volkswagen, en la mesa directiva, de la cual Simitrio, cuando fue el secuestro, él se encontraba en reunión con el director de tránsito municipal. Su nombre es René Mesa Viveros. Es imposible que, estando en el mismo momento en dos tiempos, pues no creo que tuviera el don de la oblicuidad, ¿no? Pues esto es lo que le ha pasado al compañero Simitrio. Hoy él está gozando de un beneficio de preliberación. Las condiciones que se asignaron por la Secretaría de Gobernación Estatal del Estado de Puebla terminan en febrero del 2015. Para esto, en el año 2013, en noviembre, se le abrió un expediente a Simitrio en el estado de Tlaxcala. Es un estado que es vecino de Puebla, por el delito de despojo de tierras. Unas tierras en las cuales pues Simitrio no tiene que ver, ni siquiera conocía de la existencia. Nos enteramos de que había que se había iniciado un procedimiento judicial en su contra a través de la prensa escrita, en la cual este pueblo se llama San Salvador Tepexco, en Tlaxcala. El mismo grupo que tomó esas tierras se ha deslindado de la 28 de octubre y de Simitrio, pero el juez penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, el juez segundo, se ha negado a ratificar esa declaración. Los acusantes no se han presentado a ratificar la declaración que hicieron, donde inculpan al compañero Simitrio, y hasta ahorita se le ha dado el proceso sigue abierto y no se ha avanzado hasta eso, con el resultado de que Simitrio hoy tiene una orden de aprehensión por ese proceso penal en Tlaxcala.
Muchas gracias al compañero Ejecat. Le cedemos la palabra a los jueces para que hagan sus preguntas. El juez Marcelo quiere hacer una pregunta, una apreciación.
Una pregunta breve para que me la contesten, en todo caso con la ayuda también de la abogada. México es el país pionero en materia de garantías, porque fue el primero en el continente que estableció el amparo. Por el cuadro, por lo que ustedes están describiendo, uno podría colegir que la garantía quizás no funciona adecuadamente. Asimismo, hay otro recurso, hay otro derecho en la Convención Interamericana, que es el derecho a un recurso sencillo y rápido. Vos ya describiste más o menos cómo funcionó las sucesivas declaraciones de incompetencia en materia de en los amparos interpuestos a favor de Simitrio. Yo quisiera saber si en general esta garantía funciona en honor a al carácter pionero del pueblo mexicano, o si así se ha sido transformado en letra muerta.
Se supone que el amparo fue instituido precisamente para proteger esas arbitrariedades de las autoridades. Lamentablemente, por lo que estaba revisando los casos, no funcionó, y no funciona porque hay un interés superior, un interés político superior, que busca las alternativas para evadir la protección de la justicia federal. Así podría contestar.
Bueno, una vez revisado el expediente y con lo que nos acaban de narrar, a mí me genera una duda. Si bien Simitrio tiene un activismo, como dice el expediente, desde los 13 años, bien es tomado preso en el 77, o sea, posterior a la fundación, a la creación de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes. Mi duda es, ¿por qué el caso se presenta por separado y no como parte del caso colectivo de la Unión de Vendedores Ambulantes?
Bueno, bien, esto creo, bueno, voy a dar una intervención breve, creo que también los compañeros organizadores. Se presenta por dos cuestiones. A la 28 de octubre en general, como organización de masas, ha sido violentada por el Estado. El Estado pensó que una vez deteniendo a Simitrio, la 28 de octubre se iba a desaparecer. Hay declaraciones del gobernador Piña Olaya, del presidente de la Canacintra, de la Canaco, de Canacops, que son las cámaras empresariales allá en Puebla, donde decían y le daban el visto bueno al gobierno del Estado y le ofrecían todo su respaldo por la detención de Simitrio, ya que él trastocaba los intereses empresariales por las cuestiones que manejaba el compañero hace un rato, ¿no? Tanto el defender el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes e informales, como el de diversos empleados que acudían al compañero Simitrio y a la organización 28 de octubre a solicitar su intervención para que les pagaran lo que les debían o el despido injustificado. Al compañero Simitrio se le ha acusado de que no solamente ha estado asesorando a la organización, sino de que también se ha vinculado con organizaciones del pueblo. Ese fue uno de los problemas que ha traído a Simitrio. Entonces, por eso es que se manejan las dos cuestiones diferentes. Porque en el expediente de la 28 de octubre, estamos hablando de que el Estado se fue sobre todos los militantes de la 28 de octubre. Hubieron más de 80 órdenes de aprehensión, hubo un momento donde hubo más de 120 detenidos, todos salieron, algunos quedaron algunos más años, y el último que salió fue Simitrio. A Simitrio claramente las autoridades le han dicho que no vuelva a dirigir ni asesorar ni a la 28 de octubre ni a ningún otro movimiento social. Por esas razones que se separan a los dos expedientes.
Tengo solo una pregunta. Y es, ustedes señalan con nombre propio una serie de perpetradores, empezando por el señor Piña, ¿no? Sí, bueno. Yo quisiera saber si ha habido algún proceso abierto contra estos personajes por su actuación en este caso y en el de la 28 de octubre, ¿ya? Y quiero saber qué papel juega el gobernador de otro estado, que es el señor Barlet Díaz. Barlet Díaz, ya. Ya, entonces, gracias.
Perdón, sí. A Piña Olaya, cuando dejó de ser gobernador, diferentes grupos sociales en Puebla intentaron abrirle un juicio político. Evidentemente esto fue frenado en el Distrito Federal. E incluso a Piña Olaya le dieron de premio ser director de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. No se le pudo tocar. Bartlett Díaz continuó con la reclusión del compañero Simitrio. Sí, de hecho hoy él trabaja como asesor del gobierno del Estado de Puebla. El mayor José Ventura Rodríguez Verdín, que fue quien implementó el operativo ilegal en las oficinas de la 28. Este señor, bueno, este militar, ingresó a las oficinas de la 28 armas largas, bombas molotov, granadas, incluso sembró droga, pero de una forma hasta de burla, porque metía unas cajas de madera, en la cual con el logotipo 28 de octubre, ¿no? La misma prensa, desde que hizo el operativo donde ahí hubo creo que 17 detenidos, se mofaba de él, ¿no? Porque decía, bueno, es que no nos dejaron entrar a nosotros como prensa hasta después de 3 horas y media, según relatan diferentes periódicos, como en este caso es El Momento, así se llama, Momento, y periódico ABC. Hoy ya no existen esos periódicos en Puebla, pero están documentados. Bartlett, en el periodo de Bartlett fue cuando al compañero Rubén Sarabia se le traslada al penal de Jalisco, penal número 2, y también se le trasladó al penal del altiplano. Esto fue en el periodo del gobernador Melquiades Morales. Ninguno de ellos cejó la represión, incluso en el periodo de Manuel Bartlett Díaz. Él hoy es senador por el PT, cuenta con fuero durante 6 años. Él estuvo involucrado en el caso Buendía, estuvo involucrado en el fraude del 89. Muchas personas dicen que Carlos Salinas de Gortari, el presidente de la República en ese entonces, a él le debía la presidencia. Él fue hijo de un gobernador de Tabasco también, y bueno, siendo de origen tabasqueño Bartlett, pues solamente se entiende como un premio político que pudiera gobernar la entidad federativa de Puebla, cuando la Constitución poblana establece que tienen que ser personas oriundas del Estado. Bajo el periodo de Bartlett fue cuando se dio la ocupación del Mercado Hidalgo durante 1 año y medio, fue cuando se dieron las segregaciones del compañero Simitrio, estuvo incomunicado totalmente. Fue cuando, bueno, con Piña Olaya fue cuando se negó lo de la queja 791. Así que pues Bartlett fue de los que más reprimió a la organización, junto con los diferentes gobiernos. Aquí pasó algo bien curioso, parecido al caso Atenco. Cuando se dio la agresión en el 97, a Simitrio lo castigaron. Él ya se encontraba en Guadalajara y a la compañera Rita, que es su esposa, no lo dejaron verlo, puesto que le dijeron que se había comportado mal y estaba en celda de castigo. Quien fue a entregar, quien era el gobernador del estado era Manuel Bartlett, que era del Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como PRI, y el alcalde de la ciudad de Puebla o presidente municipal era Gabriel, Hinojosa, del Partido Acción Nacional, que supuestamente eran partidos con ideologías políticas diferentes, ¿no? Pero en este caso, los dos instrumentaron ese ataque armado al Mercado Hidalgo.
Bartlett, que nos, me parece que es importante. Él fue ministro de, fue el secretario de Gobernación del presidente Miguel de la Madrid. Con Miguel de la Madrid se implementa en este país las políticas neoliberales, que en principio se habían empezado a gestar después de un golpe de Estado brutal en Chile y que el propio gobierno mexicano traería asesores de Pinochet a trabajar en este país, concretamente en Los Pinos. Toda la política del IVA fue implementada por los asesores de Pinochet. Todas las políticas de la reforma de la ley 27, que tiene que ver con todos estos temas del campo, tengo los datos, tengo el nombre, se los puedo entregar, fue uno de los principales asesores de Pinochet que reformó todo el aparato agrario en Chile. Efectivamente se le cayó el sistema para que Cuauhtémoc Cárdenas no recibiera la presidencia y lo recibiera este señor llamado Carlos Salinas de Gortari, que ha dejado a este país en las condiciones que finalmente estamos. Hay que decir finalmente que como secretario de Gobernación en la época de Miguel de la Madrid, era la época de la guerra centroamericana, que no podemos perder de vista, por el papel de México, tanto internacional y como represivo internamente. Él trabajó con la CIA mano a mano y con todos los grupos represores. En este país hay desaparecidos y asesinados guatemaltecos, nicaragüenses, salvadoreños, etcétera, etcétera. Hoy es un miembro y senador de la oposición, por el Partido del Trabajo. Hay que tener mucho cuidado cuando la gente habla de oposición y mucho más cuando se dice de izquierda.
Muchas gracias, Beatriz, por las apreciaciones. No sé si hay alguno de los jueces que tenga alguna otra pregunta. ¿No?
Bueno, ya rápidamente, ya que nos colgamos, perdón a todos los participantes, pero bueno, como comentaba bien la jueza Beatriz Torres, el caso de Bartlett es algo parecido al terror, pero de manera silenciosa y sobre todo apoyado por la prensa. Siempre se le confabuló con delitos directamente al tráfico de drogas. Existía la consigna de que Bartlett decía que la organización 28 era la cosa más fea y nosotros lo respondíamos, que a él lo buscaba la DEA. Actualmente tiene fuero constitucional y por eso, de hecho, perdón, por esa misma situación, ha sido intocable. Y últimamente anda con un carácter muy nacionalista ante las reformas petroleras, pero bueno, obviamente sabemos que todo interés tiene pies. Y bueno, ya por último queremos dejar en claro que, bueno, pareciera que simplemente fue una situación muy local en Puebla o muy regional Puebla-Tlaxcala, pero es algo que está conectado con todos los casos que se están viviendo. En la actualidad hay megaproyectos que están impulsándose a partir de la reforma energética, es decir, la reforma que entrega los bienes de la nación, tanto el petróleo, así como las industrias estratégicas, como la Comisión Federal de Electricidad. Y hay un proyecto tanto de hidroeléctricas, gasoductos y demás que atraviesan por pueblos de Puebla, Tlaxcala y Morelos. Hasta el momento hay muchos presos políticos, así como constantes hostigamientos a las comunidades campesinas e indígenas. Y que queremos señalar que el gobierno no ha quitado el dedo al renglón, a pesar de que está derrotado electoral y mediáticamente y políticamente, no han quitado el dedo del renglón en seguir creando policías, en seguir financiando a grupos policíacos o, como en este caso, la Gendarmería Nacional, pero teniendo en cuenta que se viene la rebelión por parte del pueblo, teniendo en cuenta que está a la vuelta de la esquina un oscurantismo terrible y que si no existe organización, si no existe unión entre los distintos estados, pues lo peor creo que aún no ha pasado y habría que prepararse para lo peor. Creo que es uno de los casos. Y ya para finalizar, es increíble que personas que mediáticamente en la nota roja conocidos como secuestradores, como por decir el Mocho Orejas, por decirlo de manera vulgar, o personajes que han sido asesinos en serie, tienen condenas no mayor a 50, 70 años. Y si en cambio personas, por decir los más mediáticos, como el caso Atenco, o luchadores sociales, en este caso como Simitrio, han tenido condenas sumatorias por más de 100 años. Entonces, esta es la situación del Estado mexicano. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a los compañeros de la 28. En estos momentos vamos a ir a comer. Vamos a dar una hora de comida, de 2 a 3 de la tarde. Les pedimos a todas las
Ajusco Radio, construyendo la resistencia, en vivo y en directo desde la comunidad de Santa Fe de la Laguna, en el municipio de Quiroga, Michoacán. Nos encontramos transmitiendo la audiencia final del Eje de Guerra Sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. A lo largo de la primera parte de esta jornada inicial hemos conocido casos de graves violaciones a los derechos humanos y después de la comida, como ustedes lo han escuchado, regresaremos para dar a conocer más casos. No se pierda, estamos transmitiendo en la www.ajuscoradio.mx, donde se construye la resistencia, y ustedes nos encuentran en Facebook como Ajusco Radio. Y síganos en Twitter, @AjuscoRadio, porque todo aquí es Ajusco Radio y de lo que se trata es de construir la resistencia. Radio comunitaria del pueblo de Santo Tomás Ajusco, que transmite hoy desde el estado de Michoacán. Continuamos.
Prisión política. Desaparición forzada de personas. Ejecución extrajudicial. No olvidamos. Audiencia final del Eje de Guerra Sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos,
Capítulo México. Capítulo México. Capítulo México. 26 y 27 de septiembre de 2014. Desde Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán. Ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.
Comunícate a nuestro teléfono 5846-1186 Ajusco Radio.
Ajusco Radio.